buenos días. Comenzamos con la lectura de la Palabra de Dios en el Salmo 27, versículos 1 al 14. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová.
Bien. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ante todo, estaba recordando ayer, mientras estaba haciendo unas cosas en la oficina, de que hacía mucho tiempo, hacía como 9, 10 meses que no tenía la oportunidad de predicar, y que la última vez que prediqué no había nadie dentro de la iglesia. Así que le prediqué a Néstor como 40 minutos. Y la verdad me alegra el corazón verlos de vuelta todos acá. Antes de empezar este salmo, que es un salmo, a mi forma de ver, uno de los salmos más bonitos que hay, más lindos que hay. Quiero, a veces, por ahí uno a veces piensa que los que predicamos, todo lo que estamos predicando, son cosas que nosotros tenemos totalmente resueltas en nuestras vidas, ¿no? Y yo quiero decirles que en el día de hoy, yo vengo a compartir mi batalla, no mi victoria. Con esto que yo estoy compartiéndoles a ustedes, son las mismas cosas con las que yo lucho, al igual que ustedes. Y la idea en el día de hoy es que podamos aferrarnos a lo que la Palabra de Dios dice y encontremos allí, sí, la victoria. Así que esta es como una prédica frente al espejo, ¿no? Cuando vi este salmo, uno empieza a leerlo y encuentra que hay, no sé, una cantidad impresionante. Quizás se podría hacer una serie de no sé cuántas predicaciones sobre este salmo. Pero yo me he querido centrar en algunas cosas. Y leyéndolo, la idea de empezar con estos salmos de confianza es porque percibimos que todos estamos necesitando un reencuentro con la confianza después de todo lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Como muchos saben, cuando yo era chico, yo crecí en Salta, y los que son de mi edad saben que cuando tu papá se iba a dormir la siesta, el mundo se tenía que detener, ¿no? Vos no podías hacer ruido, ¿no? Si no, podías pasar la peor siesta de tu vida. Entonces, con mi hermano Marcelo, salíamos al patio de casa a jugar en la morera, un árbol que teníamos ahí. Y mi mamá siempre tenía la misma recomendación: no jueguen con palos porque se van a lastimar, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Jueguen, pero no jueguen con palos porque se van a lastimar. Uno de los juegos con palo es cuando uno, ¿vieron ese juego donde uno agarra un palo de escoba, apoya la frente y empieza a dar vuelta? ¿No? Y cuando te dicen ya, soltás el palo y salís caminando, ¿no? Y vos crees que vas para un lado, pero tus piernas van para el otro, ¿sí? Ese es el único juego que vos jugás y los otros se divierten, ¿viste? ¿No te divertís vos? Ese juego creo que representa la desorientación que nosotros, que este mundo está viviendo hoy. El mundo está girando con el palo en la frente y cuando creyendo que saben hacia dónde van, en realidad están yendo para otro lado. Y es tal el nivel de incertidumbre que hay, que cuando aparecen las supuestas soluciones, como serían en este caso particular las vacunas, en vez de ser una solución, un alivio, aumenta la preocupación de la gente. Este salmo nos da una oportunidad, y es esta la oportunidad que hoy quiero que aprovechemos. Nos da la oportunidad de detenernos, nos da también la oportunidad de silenciar nuestro corazón, ese monólogo permanente que se produce en nuestro corazón y que con la ansiedad se acelera. Nos da la oportunidad de serenar nuestro espíritu y nos da la oportunidad de levantar la cabeza del palo y mirar hacia donde tenemos que mirar. Este salmo es como una roca muy fuerte y muy, muy, muy alta en medio de una inundación. Y lo que anhelo en esta mañana es que el Señor nos permita a todos subirnos a ella. Este salmo empieza el texto, el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. Es muy interesante porque acá David está estableciendo el primer parámetro. Él está diciendo, esta declaración es donde descansa, este razonamiento es donde se apoya todo el salmo. Es aquí donde todo cobra sentido. David no solamente está diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, él está estableciendo el norte de su cosmovisión. Este principio, esta base, este cimiento, es lo que a él le da base para todo lo que va a venir después, ¿no? Es importante porque, por ejemplo, en 1 Juan, que hemos estado viendo hace poco, hemos estudiado en uno de los sermones de Manuel, de que Dios es luz. Pero acá David no está diciendo eso. Acá David está diciendo, el Señor es mi luz. Y que Dios sea luz y que Dios sea mi luz son dos cosas distintas. Es cierto que el Señor es luz y da salvación, pero David está diciendo que el Señor es mi luz, es mi salvación. Es decir que David no está hablando meramente de conocimiento, de que él sabe de que Dios es luz y salvación. Acá él está hablando de un sentido de pertenencia mutua. David no está hablando de lo que Dios hace, David está hablando de lo que Dios ya ha hecho. Acá lo que está diciendo David es, el Señor es mío y yo soy de Él. De ese tipo de relaciones de la que Él está hablando. Y si te has arrepentido de tus pecados y has aceptado el sacrificio de Jesucristo como tu Señor y Salvador, quiero decirte que el Señor también es tu luz y es tu salvación. Y tu salvación de aquí a la eternidad. ¿Qué significa esto? Que no importa cuánta oscuridad haya en tu vida, no importa lo lúgubre que sean las profundidades de tu corazón, no serán nunca suficientes para palidecer a Jehová, que es tu luz, el sentido más absoluto de la luz. De igual manera, no importa cuán merecedor del infierno seas, y cuántos pecados hayas cometido, porque no hay uno que Dios no pueda cubrir con la sangre de su Hijo Jesucristo y convertirse así en Jehová tu salvación. Esta luz y esta salvación la encontramos reiteradas veces prometidas en la palabra de Dios. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros días. Hasta los postreros de la tierra, perdón. Y lo repite en Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto de que Jehová es luz y salvación es algo que el Señor ha prometido. Es algo que prometió desde el principio. Es algo que Dios ha cumplido en el pasado. Es algo que es real en nuestro presente. Y Él será nuestra luz y nuestra salvación aquí y en la eternidad. Un poco más adelante, David vuelve a mencionar y dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Yo me imagino, siempre que uno veía las historias cuando era chico, veías las historias de David y Goliat. Goliat era tremendamente grande y David lo mostraban como un niño, ¿no? Y por ahí a uno le quedó en la cabeza de que David siempre fue un niño. Pero si leemos la historia, sabemos que está el que está escribiendo esto es un guerrero. Es un hombre que ha estado en muchas batallas, que ha dado y ha recibido muchos golpes. Por ende, un hombre fuerte, ¿no? ¿Qué significa cuando él dice Jehová es la fortaleza de mi vida? No está hablando necesariamente de la fortaleza física, que muchas veces el Señor nos las da, ¿no? Para hacer ciertas cosas cuando no las tenemos. Pero cuando él dice, habla de la fortaleza de mi vida, de lo que está hablando es de la fortaleza diaria para vivir bíblicamente en un mundo caído. Es la fortaleza diaria para vivir bíblicamente en un mundo caído. Y esta es una fortaleza que solo viene de parte de Dios. En Efesios 6:10, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una fuerza que proviene de Él. No es una fuerza que podemos encontrar en otra parte. Entonces, si esta fuerza, si esta fortaleza de mi vida es algo que yo no he experimentado o he experimentado pocas veces, es porque todas las otras veces he buscado esa fortaleza en otros lugares que no era en el Señor. Puedo buscarla en mi experiencia, puedo buscarla en mis recursos, en mis amigos, en lo que fuera, no importa. Y en esto quiero darles un consejo, para que no pierdan tiempo. No busquen en otro lado algo que solamente Dios tiene. No busquen en otro lado algo que solamente Dios tiene. La fortaleza de nuestra vida es el monopolio de Dios. Solo Dios tiene fortaleza para nuestra vida. No busquen en otro lado lo que solo Dios tiene. Un poquito más adelante, versículo 1, en estos dos textos, tanto cuando dice Jehová es mi luz y mi salvación, y cuando dice Jehová es la fortaleza de mi vida, en ambos casos se hace esta pregunta. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Vieron que hay un dicho que dice que el miedo no es tonto, no? ¿Escucharon eso alguna vez? Bueno, vamos a ver que no siempre es así. Antes de hablar de la cura, hablemos de la enfermedad. Cuando hablamos de miedo, el miedo en realidad se produce por una falta de seguridad. Y la seguridad no es una sensación, es una certeza. Hace varios años atrás, ya no me acuerdo cuántos, había un camino viejo para ir a Cachi. Y un puente del ferrocarril había sido adaptado para poder pasar con los vehículos. Y le habían puesto unos troncos de los durmientes del ferrocarril. Así que uno iba pasando y uno iba sintiendo cómo se movían los durmientes abajo, ¿no? Yo había pasado con la camioneta un montón de veces por ahí. Hasta que un día me tocó ir con un colectivo con gente adentro. Y cuando llegamos, tenía 30 opiniones atrás. No, eso sí aguanta. No, en el barrio cerca de la casa de mi abuelo hay uno y pasan con el camión todo el día. Otro decía, no, vamos por abajo. Otro dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a Campo Quijano y demos la vuelta. Definitivamente, al final lo que pasó, para que vean los compañeros que llevaba, ellos cruzaron a pie y yo tuve que cruzar con el colectivo, ¿no? Esa fue la conclusión de la seguridad. ¿Saben qué? No importa la percepción, el puente es o no es seguro. No importa lo que a mí me parezca. No importa lo que yo perciba. O era o no era seguro. Si todos arriba estábamos de acuerdo que el puente era seguro y cruzábamos y se caía, es porque no era seguro. Y si todos cruzábamos con miedo el puente pensando que se iba a caer y no se cae, es porque el puente era seguro. El hecho de que el puente sea seguro o no es un hecho fáctico, es algo real. Y nosotros debemos recordar que no hay nada que nosotros consideremos inseguro que nos dé paz. Piense en alguna cosa que usted considere inseguro y que le dé paz. No existe tal cosa. Pero acá David dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y este hecho, esta verdad segura que él tiene, le hace preguntarse, ¿de quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación, estoy seguro. No hay razón para temer. Pero a la vez, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el temor con agradar? Tiene mucho que ver. Porque generalmente, aquellas personas a quien nosotros intentamos agradar son personas que en el fondo de nuestro corazón le tememos. Por ejemplo, el temor al hombre. Tratamos de agradar porque tenemos temor al hombre. Tratamos de agradar a otros porque tenemos temor que nuestro orgullo sea lastimado. Y también tratamos de agradar a Dios porque le tememos a Él. Nosotros elegimos quién es digno de nuestro temor. Hay una frase que dice que un hombre que teme a Dios no teme a nada más. Y creo que esa debe ser nuestra meta. El próximo punto se llama escuchando a los que saben, y acá quiero hacerles algunas preguntas. En este tiempo, para no irnos tan lejos, en este año, ¿se han encontrado en algún momento con gente mala? ¿Dónde viven ustedes? ¿Nadie se encontró con gente mala? No, para ir a donde están ustedes, digo yo, porque todos me hacen así. Encima que veo el 50% de cada uno, no sé bien cómo es, ¿no? Pero ¿se han encontrado con gente mala? Y si no te encontraste con gente mala, en este tiempo, miren la pregunta obvia que le voy a hacer, ¿no? ¿Has pasado alguna situación angustiante? No sé ustedes. Pero hay días que la angustia parece que yo la tenía atada con un piolín acá atrás y me seguía, ¿no? Y no importa dónde iba. En este tiempo han encontrado enemigos, gente que ha procurado su mal. ¿Se dan cuenta que todas estas situaciones las hemos vivido de una manera u otra y son estresantes? ¿Por qué digo escuchando a los que saben? Porque el versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí, dice David, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. David sabía de lo que se trataba, sabía de qué estaba hablando cuando él hablaba de temor. Acá está hablando de los tres a la vez. Segunda parte del versículo dice, ellos tropezaron y cayeron. Dios recordó, David recordó cómo Dios había sido, había probado ser total y absolutamente confiable en el pasado. Y este, hermano, es un tiempo para que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Recordemos lo fiel que Dios ha sido. Esta es una oportunidad histórica que nosotros tenemos en nuestro peregrinar cristiano de construir un hito, algo que nos recuerde lo fiel que Dios ha sido. Esto es como una inundación que cuando el agua sube y sube y el agua se retira, uno vuelve cuando el agua se retira y encuentra la marca en la pared. Y esa marca en la pared te muestra hasta dónde llegó el agua. Ningún ser que esté vivo en este mundo ha vivido algo como lo que hemos vivido en este tiempo. Y Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido nuestra luz. Y Dios ha sido nuestra salvación. Y Dios ha sido nuestra fortaleza. Y Dios ha sido Dios. Y Dios ha sido suficiente una vez más. ¿Por qué? Porque los que procuraban nuestro mal tropezaron y cayeron. Por eso estamos aquí. Cada uno de nosotros somos una prueba de la fidelidad de Dios. Y estas tribulaciones son valiosas. Son valiosas, ¿por qué? Porque son aquellas tribulaciones que moldean nuestro corazón rebelde. Son aquellas tribulaciones que verdaderamente ponen a prueba nuestra fe. Y esta fe probada es la fe que es verdaderamente valiosa, es la fe preciosa, es la fe que asombra a Dios. Como la mujer sirofenicia, donde el Señor le dice, por tu fe, tu hija es libre. Es esa fe que asombra a Dios. Como el centurión cuando le dice, en todo Israel no he visto una fe como la tuya. Lo que Dios ha hecho nos llena de confianza, hermanos, y lo que Dios va a hacer nos debe llenar de esperanza. Nos debe llenar de esperanza. Y a David le pasa eso porque en el texto siguiente dice, yo, otra declaración, yo estaré confiado. ¿Y esto qué es estar confiado? Estar confiado es descansar en la verdad desnuda de Dios. Porque todo lo que Dios promete ya es realidad en Él. Y si Dios lo promete en su palabra, es porque así es. Mi confianza no depende de la percepción emocional que pueda tener mi corazón pecador sobre las situaciones. Depende de hechos concretos. Dios es Dios y siempre lo será. Esta verdad no está sujeta a ninguna percepción. No está sujeta a ninguna cosmovisión que no sea bíblica. Esta verdad solamente está sujeta a la infalible palabra de Dios. ¿Dios nos da algún motivo para confiar? Romanos 8, 31 al 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo futuro, ni la pandemia, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si fuéramos pentecostales estaríamos saltando, hermano. Pero bueno, no somos. Dios es siempre soberano, Dios es siempre suficiente, Dios es siempre Dios. Y esto es la verdad. Otra cosa interesante de David. Versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Lo que David pide y lo que David busca es lo mismo. Nosotros no siempre buscamos lo que pedimos. Nosotros queremos tener más fe, pero sin correr riesgos. Nosotros también queremos mayor madurez espiritual, pero no queremos permitir de que la palabra de Dios esculpa nuestro carácter. Nosotros queremos ser usados por Dios, pero sin dejar que Él nos moldee. Es interesante notar para David esto. Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y inquirir en su templo. Estas no eran dos cosas separadas para David. Era una cosa. Y en esto quiero ser muy respetuoso, porque no soy quien ni tengo autoridad para criticar nada, pero el Catecismo de Westminster dice que el propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Correcto? Así que esto es correcto, es bíblico, es correcto y es bíblico. Pero si lo leemos así, parecen como dos cosas separadas, ¿no? Glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Pero glorificar a Dios con nuestras vidas es gozarnos de Él para siempre. No podemos glorificar a Dios sin gozarnos en Él. No son dos cosas distintas. En la mente de David es una sola cosa. Es inseparable. Porque cuando yo sirvo a Dios sin permanecer en su presencia, eso es voluntarismo. Y si me paso tiempo delante de Dios orando y leyendo la Biblia y no le sirvo, eso es hipocresía. David tiene esta idea, esto es una sola cosa. Él tiene esta ansia por pasar tiempo con el Señor. Versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Esto que les estoy contando parece ser algo simple, pero creo que no lo es. ¿Y cómo hacemos esto de permanecer toda nuestra vida delante del Señor? David nos da dos consejos. El primero de ellos es contemplar la hermosura de Jehová. Cuando nació nuestra hija Constanza y era finita, larguita, así, a la siesta dormía arriba de mi panza. No. Y dormía. ¿No? Mira el colchón que tenía. ¿Ah? Dormía. Un king size. Y yo recuerdo, tenía miedo que se me caiga del colchón, entonces le ponía la mano al lado y ella con su mano me agarraba el dedo así. Y se dormía agarrándome el dedo así. Y yo miraba la manito de ella. Está bien, mi dedo es grande, ¿no? Pero ver esa mano tan pequeñita, esas uñas más pequeñitas todavía, y ver cómo se movía, cómo se agarraba. La hermosura de los actos de nuestro Dios reflejan su belleza. David supo entender este concepto de que Jehová no solamente es su luz, no solamente es su salvación, no solamente es su fortaleza. Jehová es hermoso. Él mismo es el estándar de la belleza. Jehová ni siquiera es bello. Él es la belleza. Ese es nuestro Dios. Sabemos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Sabemos de que Él verdaderamente es bello, es majestuoso. y es nuestro Dios. Y es un Dios omnisciente. Y no puedo dejar de asombrarme de pensar de que Dios sabe todo, todo, todo lo que hay dentro de mi corazón, todo lo que he hecho, y aún así me ama. Es maravilloso. Algunas cosas que sí tengo que preguntarme, es todas estas cosas. Cuando medito en estas cosas, ¿qué pienso acerca de Dios? ¿Qué instintos, qué disposiciones, qué efectos tiene esto? Estas verdades en mi vida. Porque nosotros podemos haber visto a Dios obrar en nuestras vidas cada día sin haberlo contemplado nunca. Nosotros vivimos en un mundo que no contempla. Nosotros vivimos en un mundo que mira. En un mundo 100% visual. Y esto no es nuevo. Satanás, cuando tienta a Eva, lo que hace es llevarla a que ella interprete el mundo a través de sus ojos. Lo que ella podía ver cuando miraba el árbol. En lugar de a través de sus oídos, que es lo que Dios había dicho acerca del árbol. También lo hizo con Jesús, en Lucas capítulo 4, cuando Jesús es tentado en el desierto. Él usa todos los deseos de los ojos y de la carne para alejar al Señor Jesús de la cruz. Es lo mismo que hace con nosotros, usa lo mismo. Los deseos de los ojos y de la carne para alejarnos de la cruz. El objetivo de Satanás es que nosotros pongamos nuestra mirada en el reino de los suelos y no en el reino de los cielos. Y el suelo es donde la serpiente se arrastra, el cielo es la morada eterna de los hijos de Dios. Si sos un hijo de Dios, nada, nada, nada tenés que hacer en el reino de los suelos. El segundo consejo que nos da es inquirir en su templo. Y cuando uno busca un sinónimo de esta palabra, la Biblia de las Américas habla de la palabra meditar. Un conocimiento conciso de las Escrituras no es lo mismo que cada día permitir que las Escrituras esculpan mi carácter. No es lo mismo. ¿De qué sirve, hermano, que yo sepa reconocer lo falso si no estoy viviendo lo verdadero? ¿De qué sirve que usted sepa, no, pero lo que está haciendo fulano de tal es una falsa doctrina, la que yo tengo es la buena? ¿La estás viviendo? No sirve de mucho. Y la meditación bíblica no es un estado mental. Es una reflexión sobre la persona de Dios. Es una reflexión sobre sus verdades. Y es una reflexión sobre las implicancias que esas verdades tienen en mi vida. Porque si las verdades de Dios no tienen una implicancia en mi vida, hay una desconexión. Hay una desconexión. La meditación no es para buscar lo que Dios me puede dar. La meditación es para meditar en aquellas cosas que Dios ya me ha dado. Y como leímos recién en Romanos 8, 32, una de las cosas que Dios nos ha dado es a su Hijo Jesucristo. Y si nosotros tenemos a Cristo, lo tenés todo. Meditar en eso transforma nuestro carácter espiritual. Nosotros muy fácilmente, cuando conversamos, y alguien te pregunta, ¿y vos en qué crees? Yo soy cristiano. Yo les hago una pregunta solamente para que la mediten. ¿Es lo mismo que yo les diga que ustedes son cristianos a que yo les diga que ustedes están en Cristo? No les voy a dar la respuesta, pero sí les voy a decir una cosa. En las 13 cartas del apóstol Pablo, Pablo más de 100 veces repite la palabra en Cristo. Evidentemente no es lo mismo. ¿No? Esto no es escritural, pero me gusta Calvino cuando dice que el Evangelio es Cristo revestido de su Evangelio. ¿Sabe qué diría David, no? Una cosa. Una cosa. No, pero el Evangelio, la Iglesia, el Señor, no. Una cosa. Cristo es el Evangelio. Una cosa. Ya vamos terminando. Y este último punto que quiero compartir con ustedes se llama esperando de Dios algo digno de Dios. ¿Cómo se hace para vivir una situación impensable? No puede estar más fresco en nosotros esto, ¿no? El mundo se dio cuenta en marzo de que no teníamos ningún pandemiólogo. Es el día de hoy que no sabemos por qué tenemos el barbijo puesto. Porque algunos dicen que te salvan la vida, otros dicen que te matan. Tenemos una vacuna que no sabemos si te está curando, te está enfermando, te la están cobrando, te la están vendiendo, vos la estás comprando, no sé. No hay un epidemiólogo. Pandemiólogos tampoco tenemos. La respuesta más certera es decir, no tenemos la menor idea de lo que está pasando. Algo incierto. Esto es algo, si hay una palabra que lo describe, es inesperado. Y acá, en el versículo 10, David hace referencia a eso cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él está hablando acá de una situación, ilustrando una situación inesperada. Algo prácticamente imposible de que suceda, que tu padre y que tu madre te dejen. Y si queremos ir más profundo en la cultura, tenemos que entender que acá estamos hablando de una cultura judía y que el que está escribiendo esto es un hombre. Nada había más valioso para un padre judío que su hijo varón. Lo hace más impensable que lo deje. Y las madres judías, bueno, son un capítulo aparte, ¿no? Jamás dejaría a su hijo. Pero dice David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Está diciendo que aunque pase lo impensado, con todo Jehová te recogerá. Y no solo eso, el versículo 5 dice, Él te esconderá en su tabernáculo en el día del mal, te ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca te pondrá muy, 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 muy alto. Sé que esto es difícil, hermanos, porque yo por lo menos lo vivo cada día. Pero debemos sacarle el techo a nuestra fe. Porque este es nuestro Dios. Y debemos esperar de Dios, algo digno de Dios. Por último, el salmista saca una conclusión, versículo 13. Y él está pensando lo que hubiera pasado. Y él dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Empezamos diciendo que Jehová es mi salvación. Y ahora yo te pregunto, ¿Jehová es tu salvación? ¿O estás desmayando? Y si Jehová no es tu salvación, ¿quién te recogerá? Y si Jehová no es tu salvación, ¿cómo vas a ser libre del temor? Y si Jehová no es tu salvación, ¿qué vas a hacer con tus enemigos malignos y angustiadores? Y si Jehová no es tu salvación, ¿quién levantará tu cabeza? Y si Él no es tu luz, ¿quién llevará luz a tu corazón? ¿De verdad que pensás que la mejor opción es seguir con la cabeza sobre el palo girando, creyendo que vas a un lado y saliendo para el otro? Yo quiero decirte en este día, si Jehová no es tu luz, no es tu salvación, no es la fortaleza de tu vida, hoy, ahora, este es el momento en que debes arrepentirte de tus pecados, volverte a Cristo sin condiciones, con tu corazón rendido delante de Él, y Jehová va a ser tu luz, Jehová va a ser tu salvación, y Jehová va a ser la fortaleza de tu vida. Él nos termina dando tres consejos finales en el versículo 14, y este es para todos. David dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aguarda, esfuérzate, espera. Nuestro Salvador, hermano, viene pronto. Y a eso su iglesia dice amén.